la tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Quedan 4 días para el Domingo de Ramos y ya vamos conociendo detalles de cómo se va a transformar la ciudad de este año para esos días, para la Semana Santa. En materia de limpieza, se movilizarán unos 450 operarios del IMASAM que limpiarán las calles y las playas, que por cierto tendrán operativos los servicios de salvamento y socorrismo en la Semana Mayor. En materia de seguridad, se sumarán de manera extraordinaria más de 200 agentes de la policía local, de forma que cada día habrá casi 500 agentes desplegados en la calle, un dispositivo que este año trabajará coordinado con los representantes de las distintas cofradías. Abelino Barrio Nuevo es concejal de seguridad.
Se ha reunido con todos los representantes de las cofradías que salen ese día en concreto para que se visualicen, para que atendamos las demandas y las peticiones que desde la agrupación se nos hace.
Se va a instalar un puesto de mando avanzado en la Plaza de la Marina y casi 70 cámaras vigilarán las calles del centro, pero también se van a usar drones para velar por la seguridad desde el aire.
Tenemos un plan de vuelo para, a través de los drones del área de seguridad, vamos a estar testando las vías de evacuación, las aglomeraciones y las concentraciones de personas y tener una visión aérea de todo ese recorrido procesional que tenemos en el recorrido oficial.
En cuanto a la movilidad, desde el Ayuntamiento de Málaga insisten en que se use el transporte público. Los autobuses de la EMT se reforzarán con más de 400.000 plazas adicionales y se modificarán algunas paradas, como detalla la concejala de movilidad, Trinidad Hernández.
Todo el eje de la Alameda principal y el Paseo del Parque durante los desfiles procesionales se corta y las paradas fundamentales, las cabeceras que están en esa zona, se trasladan al eje sur, Muelle de Heredia y Cortina del Muelle, donde además, para favorecer el tráfico de estos vehículos, se va a montar un carril adicional, un carril exclusivo, un carril bus con cono, que será en el lateral norte de este eje que le he indicado.
El servicio de taxi también se va a ver reforzado y habrá cambios en las paradas afectadas por las procesiones.
Pero se montan 4 paradas adicionales, una en el puente de Tetuán, la segunda en el Paseo del Parque, en la calle Hilera, en el lateral del Corte Inglés y en la avenida de la Rosaleda. Además de ello, se ha suspendido el régimen de descanso de los taxistas para que puedan trabajar las 1.487 licencias que tenemos durante toda la Semana Santa.
En Semana Santa, Metro de Málaga dará servicio continuado desde las 6:30 de la mañana del miércoles santo hasta las 2:30 de la madrugada del viernes al sábado santo, lo que equivale a casi 70 horas de servicio ininterrumpido. El resto de días habrá metro hasta las 2:30 de la madrugada. Y por cierto, ya que hablamos de Semana Santa, ya tenemos solución a los resbalones por la acera en la Semana Mayor. Serán 2.500 litros de un producto fácil y rápido de encontrar en el mercado, pero del que desconocemos el nombre porque este dato lo han guardado celosamente los investigadores de la Universidad de Málaga que lo han estudiado. Bueno, pues ese aditivo se va a añadir al que rociaban en el suelo los operarios de la empresa municipal de limpieza, los empleados del IMASAM, antes del paso de las procesiones. La fórmula resultante cumple los objetivos que se buscaban.
El suelo sea más antidelizante y que efectivamente también sea antidelizante con la lluvia. Con lo cual creo que hemos superado la prueba en ese sentido para esta Semana Santa.
Lo ha dicho la concejala responsable del IMASAM, Teresa Porras, que también nos ha contado que ese líquido anticera que se venía usando hasta ahora es el mismo que utilizan en otras ciudades de España, pero que en Málaga provocaba resbalones por este motivo.
El líquido este se utiliza en muchos sitios de España y no tiene el problema que hemos tenido nosotros, en este sentido de por el suelo, que es más liso y no es tan poroso. De verdad que hemos buscado por miles de sitios distintos productos que hay en el mercado y no lo hemos conseguido y no hemos conseguido tener ninguno.
Pues por ese motivo se le encargó a la Universidad de Málaga que trabajara en una fórmula a base de añadir aditivos que ofreciera propiedades antideslizantes. Así que ya sabéis, en esta Semana Santa ese producto resultante será el que los operarios usarán antes del paso de las cofradías por el recorrido oficial. Sin duda alguna, la previa a esa Semana Santa que llega este próximo domingo es parte de la actualidad del día más importante, la de este miércoles, día 9 de abril. Yo soy Pedro González y estás en la tarde en COPE más Málaga.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hasta las 5 de la tarde te adelanto algunas cositas de las que vamos a hablar. Por ejemplo, lo haremos con Rafael Álvarez el Brujo, que tiene una nueva obra de teatro aquí en el Soho. Vamos a ir también a una galería de Marbella para conocer una nueva exposición que acaban de inaugurar. Pasaremos por la muestra que La Térmica acaba de abrir en Villanueva del Rosario. Pero antes nos asomamos a la ventana del Hospital Veterinario SOS Animal para saber qué tiempo hará mañana. Dicen en la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos muy nubosos, sin descartar precipitaciones débiles al anochecer, acompañadas de depósitos de barro. El viento va a soplar de componente este, flojo en la exarquía y moderado, con intervalos fuertes en el resto de la provincia o incluso muy fuertes en la comarca de Ronda al anochecer. De hecho, para mañana tenemos aviso amarillo por viento en Ronda a partir de las 6 de la tarde y por fenómenos costeros en toda la Costa del Sol a partir de las 3 de la tarde. Las temperaturas para mañana sin cambios o incluso las máximas van a bajar un poquito. La máxima mañana precisamente la va a dar Vélez Málaga, 25 grados. A 24 llegaremos en Málaga capital, 23 en Marbella, 22 en Antequera y 20 en Ronda. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta la DGT. María José García, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la provincia?
Pues va básicamente todo fluido, a excepción de la zona de San Pedro de Alcántara, que hay retenciones habituales, y luego la zona de Marbella, sentido Málaga, a la altura de La Chapa, también hay unos 3 o 4 kilómetros de retención.
Muy bien, pues gracias, María José.
Venga, gracias.
Nos vamos hasta el centro de gestión local. Victoria Casaña, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en el centro de Málaga a esta hora?
Pues ahora mismo en la capital tenemos el tráfico fluido sin incidencias destacables. Como siempre, desde aquí queremos recomendar el uso del transporte público.
Muy bien, gracias, Victoria.
A vosotros.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ya puede
agotados todos los ejemplares.
Hora de COPE, los pregones andaluces de la Semana Santa 2025.
Y lo hacemos gracias a la ayuda de Navarro Hermanos y Credialpes.
¿Te acuerdas cuando nos conocimos? Todos opinaban si era buena idea o no un animal en casa, pero yo tenía claro que no te iba a dejar en manos del azar, y las mejores manos de la cirugía veterinaria están en el Hospital Veterinario SOS Animal. Cirugía general, especialista y por laparoscopia. Más información en hospitalveterinariomálaga.es y en el 952-31-76-92. En las mejores manos.
Muebele, calidad en el mobiliario para tu hogar al mejor precio. Colchones, sofás, dormitorios, juveniles y mucho más. Muévele. Calidad y precio garantizado. Avenida Washington 49, Málaga.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Como siempre, a esta hora hacemos una paradita en la provincia. Son las 4 y 38 minutos de la tarde. En unos minutos vamos a viajar a una galería de Marbella para conocer una exposición que acaba de inaugurar una artista de Úbeda. Pero antes nos vamos a pasar por Villanueva del Rosario, donde La Térmica acaba de abrir una exposición sobre el amor, el humor y el desamor. Esto es Málaga en 103. Como ya te venimos contando muchas veces en este mismo programa, Villanueva del Rosario se está convirtiendo en una de esas localidades, de esos municipios en los que lo artístico está cada vez más en boga. Hay cantidad de gente que se decide a vivir, a alojarse, a buscar vivienda en Villanueva del Rosario y montar allí talleres, galerías de arte, lugares de artesanía, en fin, un montón de cosas. Así que está el pueblo en plena ebullición, cosa que nos encanta, por otro lado. Bueno, pues La Térmica se ha fijado en eso y precisamente ha organizado allí una exposición junto con la Diputación de Málaga, que se llama, como decía, bueno, les decía de qué iba, pero se llama realmente Amor, Humor y Desamor. El responsable de esta exposición es el humorista y artista transdisciplinar Omar Janán. Omar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, qué alegría.
Gracias a ti por atendernos. Qué alegría que nos atiendas, porque además las cosas estas que están ocurriendo en Villanueva del Rosario los últimos años no tienen absolutamente ojipláticos, porque es brutal lo que está pasando en ese pueblo con el mundo de los artistas de todo tipo. ¿Qué es lo que es tan atractivo de Villanueva? ¿Va muy bien de comer o cómo es la cosa?
la verdad es que estamos consiguiendo que se llame la atención, ¿no? Y eso también es interesante e importante para crear cultura, ¿no? Es decir, que llegue a la gente, que atraiga y que se pueda construir también en base a eso. Uh-huh. Pues mira, la realidad, por comentarte un poco, porque yo me siento como uno más, un vecino más, pero también mi profesión artística, similar a la de otras vecinas y vecinos que allí vivimos ya hace muchos años, bueno, pues que de alguna manera poco a poco nos hemos ido deslocalizando de ciudades y demás a un pueblo como es el de Villanueva del Rosario, que es una localidad chiquitita de la comarca de Sierra Norte de Málaga. Somos 3.400 habitantes, un pueblecito muy pequeñito, pero muy acogedor, con una grandísima montaña, naturaleza, y como el arte forma parte de nuestra profesión, ¿no? Nosotros somos profesionales del arte, me incluyo en ello. Entonces, claro, esta cosa de trabajar en tu propia casa y compartir, pues es un lujo, ¿no? Y que la gente venga atraída por eso, pues nos parece genial, claro.
Porque tú eres de Marbella de nacimiento, si no me equivoco, pero sí. Has pasado por Vélez, por Torremolinos, en fin, has pasado por un montón de sitios hasta que ahora ya prácticamente estás recalando en Villanueva del Rosario. Hablemos de esa muestra que ha llevado por allí la térmica. Amor, humor, desamor. ¿Esto tiene un hilo conductor o cada una de estas tres cosas van por su lado como si fuera de su padre y de su madre?
Pues mira, un poquito de las dos cosas, la verdad, porque si hay un hilo conductor que precisamente son estas tres cuestiones, pero la exposición está formada por obras eclécticas, porque yo trabajo el humor gráfico, lo que una persona encontrará en esta exposición, que se titula así, como bien has dicho, Amor, Humor y Desamor, es una serie de piezas de humor gráfico, un centenar, creo que si no recuerdo mal hay 125 piezas en esta exposición de Villanueva del Rosario, 125 que están directamente intervenidas en las paredes. Va a haber una exposición de viñetas, pero directamente pintadas en las paredes. Igual hay viñetas pues que ocupan 2 metros y pico, lo que es de sí la pared, otras viñetas más pequeñitas y demás. Y el tema de la exposición es bastante abierto, es una muestra muy ecléctica, que hablo de todo, pero yo quiero recuperar las palabras que decía Gloria Fuertes, la poeta, que decía que en el amor, en el humor y en el desamor, y no entendiendo solo el amor o el desamor como algo romántico, sino como algo mucho más abierto, como lo que es motor, como lo que es la pasión para el ser humano, ahí para ella estaban encerradas pues todas las cuestiones que atraviesan de manera directa al ser humano. Y yo, que estoy muy de acuerdo con esas palabras de Gloria, he recuperado pues esa frase, esas palabras, para convertirlas en título de esta muestra.
Uh-huh. Sí, porque hay que reconocer, y lo acaba de decir Omar, que está basado ese título en un poema, o en un libro, mejor dicho, de poemas de Gloria Fuertes, uh-huh, del año 1980. Hablabas de viñetas, que es tu fuerte en este caso, uh-huh, es lo que vamos a ver ahí, pero me has hablado una enorme cantidad de obras las que expone. ¿Dónde sí, las tienes? ¿Dónde cabe todo eso?
Bueno, pues como decía hace un momento, en las paredes, pero no en las paredes como cuadros o viñetas en papel colgadas, enmarcadas en las paredes, no. Las viñetas tal cual están pintadas con pintura acrílica, una por una, las he pintado todas, en las paredes de la sala de exposición. Esta exposición en concreto consta está formada por eso, por una intervención mural en pintura acrílica en la sala. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando alguien la visita en un sitio, la verá de una manera porque se adapta a la sala y habrá más o menos cantidad de viñetas en distintos tamaños en una sala que en la otra. Entonces puedes ir a visitar varias y siempre la vas a descubrir como una exposición diferente. Uh-huh. Además de que yo siempre añado nuevas viñetas, cambio, si he cogido una para una exposición, quizás la otra no me interesa y cojo otra. Una la puedes ver enorme, de igual de 5 metros, lo que es decir. En este caso, las paredes de esta sala, en Villanueva del Rosario, no son tan altas, pero la sala es enorme. Entonces han cabido hasta 125 viñetas, que son muchísimas, y bueno, y tienen hasta la altura pues 2 metros y medio, 3 metros, lo que es decir, hasta el techo están las viñetas, algunas de ellas así de altas.
Qué fuerte. Es la Casa de la Cultura, cuidado, el sitio donde se ha ubicado esta exposición ecléctica, como dice su autor, como dice Omar. Me ha llamado la atención una cosa, la exposición me parece que está abierta hasta se puede visitar hasta el 8 de junio. Pero me has dicho que tú vas a ir cambiando, es decir, que vaya a ver la exposición esta semana, la semana que viene se puede encontrar otra cosa, ¿o qué?
No. Lo que me quiero referir es que no, la exposición se queda fija durante instalación efímera que dura lo que dure la exposición, en este caso un poquito más de 2 meses. Lo que sí ocurre es que como estoy de gira, como bien has comentado al comienzo, con la térmica, que es la que está produciendo actualmente la exposición, y la estoy girando por la provincia, ya he pasado por Torremolinos, por Vélez Málaga, por más sitios también, aunque ahora estoy con el circuito de la térmica, que ahora hemos recalado aquí en Villanueva del Rosario, que es mi hogar, ¿no? Desde hace ya 4 años, que para mí es un honor poder trabajar en casa, ¿no? Por así decirlo. Uh-huh. Entonces lo que ocurrirá es que si personas que la han visitado en el pasado en otra localidad o visitan esta y visitan alguna en el futuro, verán que las cosas varían, porque igual las piezas yo las cambio, aquí se encontrarán piezas que no habrán visto previamente en otra exposición que hago, aunque la forma será similar, pero también está adaptada a lo que es la sala, que si la has visto en otro sitio donde las paredes eran de 5 metros, pues aquí al ser diferente, pues la verás diferente, a eso me refería.
Perfectamente claro, pues ya sabéis, en la Casa de la Cultura de Villanueva del Rosario, Amor, Humor y Desamor, organizado por La Térmica, una exposición que podremos ver hasta el próximo día 8 de junio. Omar, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por tu ecléctica muestra. Gracias.
Gracias a ti y a vosotros, un placer, siempre.
Y de una exposición en Villanueva del Rosario a otra que está en Marbella, concretamente en una galería Justo Giner, donde podemos disfrutar ahora de una muestra de una mujer que se llama Ángeles Agrela, que se me había traspapelado el nombre, y que inauguró el pasado día 5 de este mes de abril en Marbella. Es la cuarta exposición individual de esta artista. La propietaria de la galería, Justo Giner, es Clio Justo. Clio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Exposición de Ángeles Agrela. Una exposición, he visto algún que otro cuadro muy colorido, muy atractivo desde el punto de vista visual. Sin embargo, se llama la exposición Soledad. No da la impresión, cuando ve algunos cuadros uno de esa muestra, que haya mucha sensación de soledad en ellos.
No, de hecho, Soledad se refiere al nombre de una mujer.
Ah, mira.
Cada obra,
claro,
según
claro.
Retrato, coge nombre de mujer. Y el título de esta exposición hace referencia a una de las obras. Ajá. Que ha sido la preferida del artista.
Estupendo. Es una exposición, entonces, donde la protagonista es la mujer, entiendo, ¿no?
Sí, eso es. Esos son los retratos y desde ese medio de arte, pues la perspectiva femenina.
¿Quién es Ángeles Agrela, esta artista ubetense, porque es de Úbeda, de Jaén? ¿Quién es esta mujer?
Pues esta mujer es una artista que tiene una larga carrera desde los 90, siempre centrándose en el cuerpo y la identidad, desde varios tipos de arte, pues desde el performance a la pintura y el dibujo. Y es una artista que ha tenido obra en muchísimas instituciones en España, y desde hace unos 4 años también tiene mucha representación en el exterior, en ferias por todo el mundo, puede ser Dubái, México, China, Corea, y museo en Vancouver, y ahora también una galería en Nueva York.
Qué barbaridad, ¿no? Qué prolífica, ¿no? Y que, como se suele decir aquí en pequeño, en petit comité, que culillo de mar la siento, ¿no? Todos los días moviéndose de un lado para otro, ¿no? Pero bueno,
pues sí,
bueno,
pues
está bien.
La locura es que es una carrera desde los 90, pero en 4 años ha sido realmente el cambio, y de hecho fue en un año que cambió todo menos. Pues es así el mundo del arte contemporáneo.
Está claro. Decíamos que es la cuarta exposición. ¿Es la cuarta exposición de ella con vosotros o es la cuarta exposición en general?
No, la cuarta exposición con nosotros.
Con vosotros, ¿no? Sí. Siendo una galería de arte, Justo y Giner, como decíamos, es una. Hay posibilidad de comprar su obra si uno pasa por ahí.
Sí, es una galería de arte privado, por lo tanto la artista nos da la obra y nosotros nos encargamos de la venta.
Ajá, estupendo. ¿Habéis estado, por cierto, recientemente en Arco?
Nosotros hacemos Urbanity, que es una feria paralela a Arco, que tiene una identidad distinta, más dirigida hacia las galerías emergentes.
O sea que vosotros os consideráis como galería emergente, o sea, galería de última hornada, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí, curiosamente las galerías realmente hasta los 7 años lo más probable es que no sobrevivas, entonces 7 años todavía es una galería joven. ahí ya es que existe y va a existir durante mucho tiempo, pero es reciente. Y nosotros llevamos pues unos 12 años.
Porque una galería, a partir de los 7 años, si se mantiene, eso ya es seguro de vida que va a continuar, ¿no?
Bueno, casi seguro. Por lo menos el peligro ha pasado.
El peligro ha pasado, ¿no? Porque vosotros en las galerías vivís fundamentalmente de las obras que vendéis, supongo, ¿no?
Únicamente de eso, sí.
Únicamente, claro. Y eso es complicado porque, en fin, depende del artista, claro, depende del atractivo, depende del precio también de las obras, etcétera, ¿no?
Claro, es acertar realmente y dar con el artista. Es como adelantarse a lo que quiere el mercado. Y el mercado es la psicología humana. Entonces es casi una adivinanza y muy intuitivo.
Bueno, pues Justo Giner es la Galería de Arte de Marbella que hoy hemos querido rescatar con esa exposición titulada Soledad. No tiene nada que ver con la soledad de sentirse solo, ya me lo ha aclarado. En todo caso, la propietaria de la misma, que es Soledad de Nombre de Mujer, una exposición de Ángeles Agrela que podremos ver en estos días también en esta Galería de Arte Marbella. Gracias por atendernos, Clio. Suerte.
Muchas gracias. Hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hay muchas cosas que hoy marcan tendencia y en el mundo del teatro hay un hombre que lleva marcando tendencia desde hace ya muchos años. De esa tendencia te quiero hablar ahora. Me refiero a la tendencia que marca Rafael Álvarez el Brujo, que a partir de mañana, día 10 y hasta el día 12, va a estar por aquí, por Málaga, en el Teatro El Soho, con nueva obra, Iconos o la exploración del destino. Rafael Álvarez el Brujo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues,
¿qué tal? Buenas tardes.
Me alegro mucho de tenerte por aquí para hablar de otra novedad de la enorme cantidad de propuestas que tienes ya en tu cartera, que no son pocas. Ahora entras en el mundo de los iconos que tienen que ver con la tragedia griega, como por ejemplo, ¿cuáles, Rafael?
Medea, Edipo, los que yo trato en este espectáculo, Medea, Edipo, Antígona y Hécuba.
Ajá. ¿Por qué te gusta tanto recalar, estudiar y rescatar esos personajes de la antigua tragedia griega, que si no me equivoco no es la primera vez que lo haces?
No, no es la primera vez, porque es con motivo de los estrenos en Mérida, ¿sabes? En Mérida se hacen este tipo de espectáculos, tragedia griega, comedia griega también, Aristófanes, teatro romano, Plauto, y esto me ha dado la posibilidad de estudiar estos textos y estos personajes. Son grandiosos, son inmensos, forman parte de un mundo cultural, de una civilización antigua, pero que tenían unos valores acerca de la vida, de la espiritualidad de la vida, aunque fuera una espiritualidad pagana, que también la hay, la hubo, y son personajes que tienen un valor incalculable y un atractivo increíble.
Los que solemos seguirte cada vez que podemos ir a tus espectáculos, siempre yo, por ejemplo, me hago la misma pregunta. ¿Cómo alguien como Rafael Álvarez el Brujo es capaz de hacer de una tragedia o de una situación que en teoría podría ser dramática, ¿verdad? ¿Cómo puede dar en el escenario los giros de humor que hace para divertir al público y hacerlo que se metan perfectamente en la obra? Ahí es donde está la complicación, supongo, ¿no?
Sí, porque originalmente el teatro es una fiesta que celebra la vida, es una reflexión profunda acerca de la vida y es unívoco, es decir, tiene una esencia el que incluye la tragedia y la comedia. Por eso es el símbolo de la máscara que ríe y la máscara que llora. Es la expresión de esa unidad esencial del teatro, que evoca el teatro, que es la trascendencia, trascender la vida, encontrar un significado al propósito de la vida, porque es que si no vivimos como animales. O sea, la vida solamente para procrear, trabajar, ir al fútbol o a un concierto, votar en las elecciones y decir unas cuantas tonterías cada vez que un político habla, decir tú las tuyas, el político dice las suyas, pero nosotros vemos al político y en la tele o en la tertulia y tal, y decimos las nuestras, que son... Entonces las gilipolleces no paran nunca de sonar en el mundo, y estamos ahí constantemente pringados en eso, ¿no? Entonces, para trascender todo eso, hay que ir a lo esencial, lo sagrado, lo que está por encima de la confrontación de blanco, negro, bueno, malo. Buscar una unidad, un punto de síntesis donde la vida adquiere un sentido y un propósito, porque si no, los animales se diferencian muy poco de nosotros.
Uh-huh. En esta obra que vamos a poder ver aquí en el Soho, me dicen que vas a intercalar, bueno, no es la primera vez que lo haces tampoco, esas experiencias tuyas personales como autor y actor, de forma autobiográfica, intercalas muchas veces en la obra esas cosas tuyas que tanto hacen sonreír a la gente, ¿no? Incluso esos equívocos, que yo no sé si es verdad o no, que como tiene tantos espectáculos Rafael Álvarez del Brujo, de repente te puede recitar algo de Lázaro de Tormes o de cualquier otra cosa.
Sí, bueno, yo ya llega un momento en el que voy allí y me dejo ir, ir. Y ya la gente sabe, mi público, los que están fidelizados, los que me siguen, los a los que agradezco ese contacto y esa complicidad y que casi siempre suelen estar ahí, son incondicionales en el sentido de que le da igual. Lo que estamos es celebrando un momento en el que la energía se comunica y en el que puede haber reflexiones acerca de lo que ocurre en el mundo y de lo que ocurre en nuestras vidas, pero siempre con el humor, como reunirte con unos amigos, ¿sabes? Y echar un buen rato completamente inolvidable, con un buen vino. Ese buen vino es la palabra poética y la música, y la música de mi compañero, el violinista, que siempre viene conmigo, Javier Alejandro.
Está claro. Ir a ver una obra de Rafael Álvarez el Brujo es siempre una experiencia grandiosa. Lo digo por experiencia, y valga la redundancia, porque lo he visto en más de una ocasión, y siempre vas a ver qué es lo que te cuenta, a ver qué es lo que hace, qué es la originalidad que se le ha ocurrido en cada momento. Siempre tiene una puntilla, siempre saca un tema de actualidad rigurosa. Es decir, te puede hablar en un momento dado de Rajoy, de Feijóo, de Pedro Sánchez o de incluso el propio Donald Trump en un momento dado, y lo puede meter eso dentro de...
Donald Trump tengo que hablar forzosamente. Estaba en la ducha y estaba diciendo, yo tengo que decir algo sobre este hombre.
Ya me imaginaba. Bueno, pues eso no os lo perdáis, porque eso va a suceder estos próximos 3 días, 10, 11, 12 de abril, en el Teatro del Soho, con Rafael Álvarez el Brujo. Y con...
¿Sabes cuál es el problema con Donald Trump?
No, a ver, ¿hay uno o hay más de uno?
Que hablamos demasiado de él.
Es verdad, sí.
Y eso es lo único que él quiere. Exactamente. Lo único que quiere es como Nerón, capaz de incendiar Roma, que es lo que está haciendo con los aranceles, con tal de que se hable de él, de que se le tema. Y acabo de oír ahora en la tele que él siente que el mundo le está besando el trasero.
Correcto.
Y el mundo tiene que aguantar un ídolo así. Entonces la pregunta es, ¿qué ha pasado con el mundo? ¿Dónde está nuestra conciencia, nuestro corazón?
Pues si quieres algún consejo sobre eso, hay que ir a ver al Brujo en el Teatro del Soho a partir de mañana. Rafael, gracias por atendernos. Ha sido un auténtico placer.
Vale, venga, un abrazo.
Igualmente. Chao. Adiós.
Chao. Me down, step in my face, slander my name all over the place, and do anything that you wanna do.
Legendario tema de los zapatos de gamuza azul, que han hecho versiones de ese tema, pues todas las habidas y por haber, ¿verdad? Pero quien dio la primera, o tiró la primera piedra, fue el músico estadounidense Carl Perkins, que fue quien grabó por primera vez este tema. Bueno, pues Carl Perkins nació tal día como hoy del año 1932, y por eso hoy hemos querido echar el cierre musical a esta primera parte del programa con este tema de él. Vamos al boletín de las 5 de la tarde. Nos enteramos de lo que pasa ahí fuera, en España, en el mundo. Un minuto para la actualidad de Andalucía. Y después seguimos aquí en la tarde en COPE más Málaga. No te vayas.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 5 minutos, sigues en la tarde en COPE más Málaga. Bienvenidos si te acabas de incorporar, soy Pedro González y ya sabes que hoy es miércoles y a esta hora toca abrir las puertas de nuestra Cruz Guía. Y ya sabes que vamos a repasar un poquito todo lo que es la actualidad cofrade de Málaga a 4 días del domingo de Ramos, nada más y nada menos. Bueno, ya sabes que, si no lo sabes te lo digo, se ha agotado ese nuevo volumen de la Procesión de las Procesiones, ese coleccionable que COPE Málaga edita con motivo de la Semana Santa desde hace ya 20 años. Bueno, pues el volumen de este año, que en 2025 lo ha protagonizado los otros personajes de la pasión de las cofradías de martes y miércoles santo, esas otras imágenes que acompañan a los tronos de los sagrados titulares, pues como te decía, ya se ha agotado ese libro, así que hasta el año que viene pues no habrá un nuevo volumen en todo caso. Dicho esto, si te parece, comenzamos. Y evidentemente a 4 días que estamos de la Semana Santa, de que comience la Semana Santa, pues prácticamente tenemos que hablar de todo lo que conlleva, de todo lo que trae esa Semana Mayor, la de este año 2025. Francisco Javier Jurado Coco, buenas tardes.
Buenas tardes, Málaga. Buenas tardes, Pedro González.
Pon bien el capuchón de ese micro que está doblado y me causa una impresión como, en fin.
Ahí está, derechito.
Ahora está en condiciones.
Ahora está derechito.
Ahora está en condiciones.
Y te gustan las cosas bien hechas.
A mí me gustan las cosas
bien hechas. ¿Cómo tiene
que ser? Efectivamente, como tiene que ser. Bueno, pues vamos a dar pistoletazo de salida a la Semana Santa del año 2025. Queremos saber si ya está todo preparado, que si a esta hora y a estas alturas no está preparado, mal vamos.
Hasta
las nubes están preparadas, pero en fin, de eso ya hablaremos en el programa de hoy. Pero vamos a preguntarle a quien tiene la potestad de saber que todo está preparado al 100% para la Semana Santa de este año, para vivir la Semana Santa de este año, que no es otro que el presidente de la Agrupación de Cofradías. José Carlos Garín, buenas tardes.
¿Qué hay? Muy buenas tardes.
Decía yo que si a 4 días de Domingo de Ramos esto no está preparado al 100%, apague y vámonos, ¿verdad?
Pues sí, o sea, la verdad es que sí. Esto tiene muchísima tela que cortar, pero yo creo que en general todo lo que había que cortar está ya cortado. Todo lo que es previsible creo que ya está previsto y, bueno, pues lo imprevisible, como no tiene solución, pues habrá que dejarlo y cruzar los dedos.
Está claro. Muchas novedades la Semana Santa de este año, más allá de algunos cambios de recorrido de algunas cofradías, algunos cambios de turno también en algunos días, la propia reforma que se ha hecho de la tribuna oficial de la Plaza de la Constitución, más allá de todo eso.
Bueno, algunas ya las he comentado, es decir, son cambios importantes, porque claro, cuando hablamos de un cambio en el modelado de la tribuna, parece una cosa banal, pero ten en cuenta que nosotros no montamos ninguna estructura que sea estándar, es decir, todas hay que diseñarlas ex profeso, todas hay que fabricarlas ex profeso para que queden integradas dentro de los espacios urbanísticos que Málaga nos ofrece, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues son cambios que pueden parecer, bueno, pues se ha cambiado la tribuna, pero detrás de ello hay un trabajo enorme de diseño, de configuración y de fabricación, que bueno, pues ahí estamos terminando. También has comentado, bueno, como siempre, toda lo que es la parte de infraestructura, de montaje, de personal, siempre hay cosas que se van haciendo nuevas, algunas no son percibidas porque forman parte de eso, de las tribunas, pues se han abierto nuevas entradas, más que entradas, salidas para un posible desalojo en todas las tribunas de la Plaza de la Marina, los toros nuevos son ignífugos, se ha contratado más personal de lo que se venía estos años, ya estamos en torno a 357 personas creo que son las que están entre personas de acomodadores, vigilantes de pasillo, personal de seguridad, responsables de infraestructura, porque también cubrimos parte de espacios que no corresponden del todo al recorrido oficial, como son los accesos Especería Cisneros. Este año también carretería se va a cubrir por personal de la agrupación durante el Jueves Santo, Plaza del Obispo. Es decir, que todo eso, que bueno, no se aprecia porque forma parte, pero también son novedades y, hombre, si no las cuento yo, no las cuenta nadie. Uh-huh. ¿Vale? También la Semana Santa Cardioasegurada, que se ha presentado hoy también en el ayuntamiento, donde ha sido la rueda de prensa previa a la Semana Santa, la señal única, que yo creo que también conocéis, y bueno, los esfuerzos que se hacen todos los años por parte de las cofradías con la intención de acoplar lo mejor posible sus horarios e itinerarios, bueno, porque los cambios que se hicieron en el año 18 fueron cambios mayores y poco a poco pues hay que ir buscando un nuevo acomodo, una nueva racionalización de los recorridos, de los horarios, para intentar acoplarnos todos y que todo transcurra de la manera más fluida posible.
Uh-huh. De esos cambios en algunos recorridos, algunas posiciones de algunas hermandades y cofradías de Lunes Santo, de Jueves Santo, etcétera, quizá lo más llamativo, José Carlos, sea que Esperanza y Mena el jueves van a hacer en el recorrido de vuelta, van a volver a pasar por carretería, que hacía muchos años que no lo hacían, ¿no?
Sí, ya el año pasado, lo que pasa es que no pudo hacerlo. El Sepulcro también optó por bajar hacia el recorrido oficial por carretería. Estas vueltas de Mena y Esperanza por carretería, que son ya de regreso, pues también históricamente se han hecho, pero se fueron perdiendo por las razones que todos conocemos de un poco el mal ambiente, que generó también una mala prensa de toda carretería. En algunos casos se las ganaron a pulso, pero que es verdad que los cambios que se han hecho urbanísticos en carretería hacen bueno el refrán ese de que el hábito hace al monje, y este hábito yo creo que mejora mucho al monje, y poco a poco carretería se debe volver a convertir en lo que ha sido históricamente, yo al menos lo llevo dentro de mis venas, carretería como un eje imprescindible para la Semana Santa de Málaga.
Buenas tardes, presidente.
Hola, Coco, me alegro de oírte.
Bueno, igualmente. Vamos a ver, este año también entra ya la normativa de sillas y tribunas, donde se van a cambiar mucho los hábitos de los malagueños. Yo no digo ni que bien ni que mal, si donde había tres sillas entraban cinco, donde la familia, con los carritos, con las sillitas, con los tal, y este año nada de eso, hasta los mayores de 3 años tienen que tener una silla con su correspondiente código de barra y tal, que es lo que se va a estar midiendo, ¿no?
Bueno, la premisa es que esto no es una mejora en sí, sino que es una obligación, es simplemente que tenemos como organizadores de un evento de esta naturaleza la obligación legal de controlar tanto el acceso al evento como el aforo del evento. ¿Por qué? Pues porque tenemos unas responsabilidades que al fin y al cabo no hacen más que redundar en la seguridad y en la comodidad y en los derechos de los abonados. Porque claro, como tú dices, históricamente ha habido un poco de relajación en todo esto, los tiempos van cambiando, somos conscientes de que en 10 años el mundo ha cambiado, nuestra Semana Santa también ha cambiado mucho, y hoy día tenemos la obligación de controlar legalmente, y somos los responsables de controlar tanto el acceso a las sillas que tenemos autorizadas como la ocupación de esas sillas. Que ha habido pues, históricamente una cierta relajación, yo creo que en general escasa, no es que sea una cosa muy extendida, pero es verdad, es decir, que nadie concibe que tú, como estás comentado, pues mire usted, tenemos 3 sillas, pero vamos 5, eso, bueno, no sé si es muy extendido o no, yo pienso que no es muy extendido, pero bueno, sí, se produce. Y bueno, no tenemos más obligación, que sea más remedio que empezar a aplicar eso, que no se va a hacer de una manera este año, como tú puedes entender. No podemos ir a una guerra y un enfrentamiento en cada pasillo, en cada acceso, pero que sí que tenemos que empezar a crear ya la pedagogía, y poco a poco tenemos que ir asumiendo y entendiendo pues que es lo que te ocurre si vas a cualquier otro sitio en el que has pagado por una localidad, que no se pueden ocupar localidades que no son tuyas o que no has ocupado, ni puedes meter sillitas extra entre los pasillos, porque al final eso, los responsables, bueno, somos todos, y probablemente incluso esos abonados que están en el entorno, pues se vean incomodados, porque sí que nos llegan reclamaciones en esta línea, ¿eh? O sea, que eso yo te lo puedo imaginar. Pero te digo, no se hace como una mejora, mira, vamos a hacer, no, es que esto es una obligación, un imperativo ya legal, y que bueno, como tantas cosas que hemos tenido que ir implementando a lo largo de estos años, pues no se puede demorar más. Esa es un poco lo que hay detrás de todo esto, ¿eh? Claro. Ahora, claro, que este año tendremos, pues sí, pero vamos a intentar un poco eso de pedagogía, de comprensión por parte de los abonados, que digo, al final esto lo único que busca es garantizar el derecho a que tú puedas ver la Semana Santa en condiciones y tranquilidad y sin agobio y sin presiones, y después la seguridad de todos los usuarios de las sillas y de los abonos.
Pasa, si vas al cine, si vas al teatro, si vas a Los Toros, si vas al Martín Carpena, si vas a la Rosaleda, tú compras tu silla y vas a tu silla.
Y
tú no puedes entrar dos personas con tu entrada para el teatro, el cine.
Es lo que hablábamos y el presidente lo ha entendido, y yo creo que la situación también va a ser este año más de advertencia.
¿Seguro?
Y sobre todo de que tiene que ser así.
Que intentaremos hacer pedagogía.
Exacto. Claro,
y
claro.
Yo pido comprensión a los abonados. Uh-huh. Pido también que, por favor, colaboren con el personal que contratamos, que son personas, muchas de ellas, pues jóvenes, que van a trabajar, que intentarán, pues mire usted, señor, hoy va usted a entrar con estos dos niños de 7 años que no tienen asiento, pero entiende usted que mañana esto no puede ser porque tiene usted... Claro, eso va a depender mucho de las personas, ¿verdad? Pues como siempre, la persona responsable que lo entienda, habrá un público en el entorno que muchas veces podrá colaborar, otras veces no, pero bueno, se trata de que esto es de las típicas cosas que, mire usted, esto ya es que ha venido para instalarse, que esto no es una cosa de este año ha tenido esta ocurrencia la agrupación y ya está, sino ahora, que vamos a tratar de este año después de hacer pedagogía, de intentar explicarlo, de ser comprensivo, pero bueno, como siempre habrá el responsable y la persona que lo entienda. Y después pues nos encontraremos con algunas cosas, aparecerán fotos, aparecerán, ya te puedes imaginar, seguro, pero bueno, es que esto es la realidad, es que esto no es una cosa que estemos inventando nosotros.
Está claro. Bueno, pues claro, vamos a ver qué pasa este año con esas novedades, que como siempre serán complicadas en un momento dado hacerse con ellas, pero al final iremos, como dice José Carlos Garín, haciendo un poquito de pedagogía en todo caso. Presidente, suerte para esta Semana Santa y lo más importante, más que los resbalones, que los QR, más que las posiciones y los cambios de itinerario, más que todo eso, que no llueva, por Dios.
Bueno, que no llueva, eso está claro. Bueno, de todas maneras, las predicciones, es que claro, mira, yo el otro día hablaba también así en una tertulia de amigos cofrades, y mire, yo sacaba trono. Y entonces yo recuerdo estar concretamente en el barrio de Trinidad para sacar la soledad de San Pablo debajo de un tordo que estaba cayendo agua cántaro, y en el momento en que escapaba, venga, vamos a salir. Y ya está, y salíamos así a lo loco, claro. Eso hoy día ya...
Es más complicado.
Gracias a Dios, no se contempla, ¿no? Porque además hoy día la coordinación de esas salidas extemporánea, o esa salida a lo loco, o esa salida yo por mi barrio, hoy día ya hay que coordinarla mucho, porque vivimos una Málaga muy, muy, muy saturada de público, que además se mueve de una manera inopinada y no se puede funcionar así ya, aparte del patrimonio y de la coherencia un poco de lo que es un desfile procesional, ¿no? Uh-huh. Entonces yo me temo que esta Semana Santa, bueno, más allá de todos estos que llevamos 3 semanas ya leyendo información, sabiendo de sobra que hasta el mismo domingo de Ramos por la mañana casi no merece ni la pena hacer planes, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues nos encontraremos una primavera como sea siempre en Málaga, un pronóstico casi por hora, que es verdad que hoy día ya casi te lo dicen por hora, pero era lo que pasaba antes, pegaba un chaparrón enorme en el palo, no caía nada en el centro, llovía a las 3 y ya no llovía más hasta las 2 de la mañana, y pues yo creo que eso es lo que podemos prever que va a ocurrir, no lo sé, lo del año pasado, es decir, que pues ya como cofrade también te digo, yo prefiero que me diga el domingo de Ramos, digo por mí, que salgo el domingo, ¿no? Mira, va a estar lloviendo desde las 8 de la mañana a cántaro hasta la... Bueno, ya está, pues mira, está estupendo, listo. Claro. Todo, pero lo que nos espera yo creo que no es eso.
No, la incertidumbre es lo que nos mata todo, eso de decir, vamos a esperar a ver si, y eso realmente es lo que nos termina matando. Pero en fin, vamos a ver qué pasa, crucemos los dedos y ojalá el domingo de Ramos comience la Semana Santa en condiciones y como Dios manda. José Carlos Garín, gracias por atendernos y nos encontraremos en Semana Santa por las calles. Gracias.
Seguro, si Dios quiere. Un abrazo a los dos.
Gracias.
Y el pórtico de la Semana Santa es siempre... ¿Cuál? La Pollinica, ¿no?
La Pollinica, como tiene que ser, esos primeros toques en calle Parra, es lo que nos dice, aquí está ya.
Efectivamente. ¿Y estará todo preparado para que salga la Pollinica a la calle? Vamos a preguntarle a su hermano mayor, Juanjo Granado. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tú también estás con el teléfono de la EME todo el rato llamando?
No te puedes imaginar. O más atendiendo a los hermanos que preguntan cada minuto.
Claro.
Pues claro, que hay muchos niños que van por allí, que claro, tienen que ir, que tienen que acercarse, claro. Que algunos vienen de fuera. ¿Y qué información tiene el hermano mayor de Pollinica?
Pues...
Ahora mismo, ¿eh?
Ahora mismo inestabilidad. Parece que ha mejorado un poquito, pero yo soy de los que hasta el último minuto no me gusta mirar. De hecho, ni lo miro. Más es por lo que me comentan que porque yo lo mire, sinceramente.
Vale, ¿es tu mayor preocupación ahora mismo, a 4 días del Domingo de Ramos, de vuestra salida?
Ahora mismo no, la verdad. Vale. Ahora mismo la preocupación es que esté todo preparado. Ya luego nos preocuparemos del tiempo.
¿Y ahora mismo lo tenéis todo preparado o no, Juanjo?
Porque bueno, ya está todo muy avanzado, pero quedan cosas todavía, siempre quedan. Por mucho que uno quiera, siempre quedan. Y bueno, además es que hay cosas que no se pueden hacer hasta el último momento, ¿no? Flores, palmeras. Hoy haremos la entronización de los titulares, que ayer ya se vistieron y se prepararon. Y bueno, pues ya sí que ahí es como el último pistoletazo, porque ahí sí que ya empezamos a dar remates, nada más.
Y además este año es muy especial, yo considero que es muy especial, porque recuperáis una calle señera que es carretería.
Sí, la verdad es que estamos bastante ilusionados con recuperarla. Yo lo dije desde el principio, que una vez que estuviera carretería completa nos lo volveríamos a plantear, y así lo han querido los hermanos, y ahí vamos a volver y a recuperar la tribuna a los pobres el domingo por la mañana, que siempre ha sido muy significativa para Pollinica.
Para Pollinica, además que este año me decían hace unos días que habéis batido el récord de túnica.
Sí, aún estamos dando algunas túnicas.
¿Aún?
Anoche nos trajeron, sí, anoche el modisto nos trajo las últimas túnicas ya que habían, y hemos prácticamente agotado todas. Nos han quedado algunas de hermanos más pequeñitos, pero ya hemos dicho, tenemos que cortar aquí, porque si no es que no, la gestión, ya tenemos que ir cerrando cosas y, bueno, ampliar pedido de palma, hemos ampliado pedido de vela. Bueno, nos volvemos unos números muy, muy grandes de Nazareno.
Aproximadamente, Juanjo, es por curiosidad y por también transmitirlo a los oyentes de COPE. ¿Cuántas personas pueden haber? Por ejemplo, el cortejo de la Pollinica, la procesión de la Pollinica, ¿cuántas personas pueden ir?
Pues mira, van del orden de 800 nazarenos, unos poquitos menos, 780 y algo van, para no mentir. Unido a hombres de trono, bandas, presidencia, etcétera, vamos a rondar los 1.400 personas aproximadamente.
Es que se ponen a 1.400 personas en la calle, el hermano mayor, la Junta de Gobierno, la permanente, tiene que estar muy atento, porque además, con la particularidad que tiene la Pollinica, son chaveas, que son chavales, que son menores.
Bueno, chavales, y algunos de ellos ni chavales, o sea, levantan 2 palmos del suelo. O sea, controlar esa guardería, Juanjo, tiene su aquel, ¿eh?
Sí, vale. Es así, lo que pasa es que ya llevamos muchas personas con mucha experiencia, muchos años de mayordomo, muchos años de comisión externa controlando, y bueno, el sábado pasado hicimos la reunión de los nazarenos, los padres, que ya hace años que la instauramos también, y muchos padres primerizos preguntando, pero también se ve como salen muchas voces diciendo tranquilo, que los van a tener atendido, que le van a dar de comer, de beber, que no preocuparse. Nosotros se lo pedimos a los padres, que ellos se despreocupen, se vayan a disfrutar el Domingo de Ramos y nos dejen a los niños. Claro. Porque muchas veces son los padres los que quieren sacar a los niños, o están más preocupados que el niño en sí, que cuando se ve allí en esa guardería, lo que está disfrutando el Domingo de Ramos.
Estorban más muchas veces los padres que los niños. La procesión, cuidadito con eso. Juanjo, ¿a qué hora es la salida el Domingo de Ramos?
Adelantamos con el tema de carretería, adelantamos 15 minutitos, saldremos a las 9:45, si Dios quiere, y llegaremos a nuestra casa hermandad a las 4:30 de la tarde.
9:45, calle Parra, salida de la Pollinica, será el banderazo de salida a la Semana Santa de este año 2025, como por otra parte siempre es preceptivo. Juanjo, suerte, que vaya todo bien y sobre todo que el tiempo acompañe.
Muchísimas gracias y que tengan una magnífica Semana Santa.
Venga.
5 y 24 minutos, hay muchos actos a lo largo de la Semana Santa de los que siempre estamos pendientes y nosotros los contamos todos en directo, precisamente aquí en esta casa y en la programación especial que, como ya habrás escuchado, está preparada para que arranque el domingo. Precisamente a las 12 de la mañana, el Domingo de Ramos, estará Coco al frente de uno de los equipos de este año para contarte lo que suceda con la pollinica, con Lágrimas y Favores y con todas las procesiones del Domingo de Ramos por la mañana. Pero como te decía, hay muchos actos que siempre contamos en directo. Uno de ellos es la liberación del preso en la Plaza del Obispo. Una liberación del preso que este año todavía no sabemos quién es y además no lo vamos a enterar, por lo visto, hasta el día antes de la procesión, hasta el martes. Hermano mayor del Rico, Ramón Barea, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro y Coco, ¿qué tal?
¿Cómo Hola, estamos? Buenas tardes, hermano mayor.
Bueno, pues parece que el gobierno retrasa hasta el martes santo la aprobación de ese indulto al preso que va a liberar el Rico. ¿Esto ya pasa alguna vez que tan pegadito, no nos enteremos de la liberación de a quién se le va a otorgar?
Pues yo creo que debe ser la vez que nos vamos a enterar más tardía. Pero bueno, bien está lo que bien acaba. El miércoles santo, exactamente. El Rico... hay liberación, pues todo será por bienvenido, ¿no?
Hombre, también en la cofradía, ¿verdad, hermano mayor? Siempre estamos pendientes y se está pendiente la Junta de Gobierno en este caso que sea lo más aproximado al Viernes de Dolores. Y siempre hemos estado porque algunas veces, claro, cuando han cambiado los consejos de ministros en días anteriores, pero siempre eran los Viernes de Dolores. Pero este año, al irnos casi, bueno, que irnos no, al Martes Santo... Procuremos que no nos pase con el 2017, ¿no, Ramón?
Bueno.
Recuérdanos qué pasó el 2017, por si hay algún oyente que no se acuerda.
Bueno, pues el 2017 resultó que llegó el Consejo de Ministros y no acordó la liberación de ningún penado por Jesús el Rico y procedió a concederlo a posteriori. Y Jesús el Rico, pues, salió a liberar en el mes de julio.
El 1 de julio, precisamente, salió a liberar, se hizo la liberación.
Porque, Ramón, la terna que se presenta todos los años, esa está presentada en tiempo y forma, ¿no?
Sí, exacto. Uh-huh. Se ha realizado como la cofradía ha realizado los mismos trámites y en los mismos plazos que todos los años. Y bueno, pues a mí me garantizan que va al Consejo de Ministros del Martes Santo y que no va a haber ningún problema y que el Miércoles Santo, pues Jesús el Rico va a volver a renovar ese privilegio, ya dos veces centenario, ¿no?
¿Sabes más o menos quiénes son los que componen esa terna? ¿Te acuerdas?
Sí. Más o menos sé por dónde pueden andar las cosas, pero no te puedo dar información al respecto.
Ajá. Vale, perfecto. Bueno, pues ya está, la terna está presentada en tiempo y forma y ese acto, o sea, noticia...
Y nos garantizan que el Rico ¿sí? va a liberar el Miércoles Santo, o sea, que este año con algo más de premura, pero bueno, uh-huh. los hermanos del Rico pueden con lo que le echen.
Y desde el punto de vista organizativo, ¿eso os complica un poco más la existencia, el que el mismo martes el Consejo de Gobierno diga este es el liberado?
Ahí tienes a poco que sabe todo lo entresijo de organizativo de este acto y bueno, sí que complica, ¿no? ¿no? La premura de tiempo es absoluta porque esto el martes Consejo de Ministros saldrá en el se publicará en el BOE el miércoles y el miércoles, pues bueno, nos tendremos que dividir porque la cofradía habitualmente por la mañana tiene recepción de autoridades, imposición de medallas y bueno, pues en este caso pues habrá que ir a comunicarle al afortunado que ha sido el privilegiado que va a liberar a Jesús el Rico, habrá que ir a contarle de qué va esto, no, porque afortunadamente todos los internos de los centros penitenciarios de Málaga lo conocen, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, darle la noticia, que se lo traslada a su familia, en fin, es verdad que es con mucho, no es lo mismo, una semana de antelación para preparar todo, incluso para saber la medida del liberado, para saber si la túnica tiene que estar más corta o más larga.
Por ejemplo, algo tan simple como eso.
Tan simple como eso, sí, señor. Sí, claro. señor, pero eso seguro.
La pero razón, bueno, al final...
El Rico la tiene ya preparado, claro. Y lo tiene ya asumido.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa al final.
Lo separaremos.
Uh-huh, a ver claro qué sí. pasa bueno, al final.
Que Jesús el Rico libera...
Sí, no, eso lo tenemos claro.
Te voy a hacer spoiler.
¿No? Me va a contar una cosa que es la primera vez que se cuenta. El Miércoles Santo el Rico va a liberar a un preso, ¿no?
Eso es. El miércoles santo se volverá a producir en Málaga el acto más emblemático de la Semana Santa de España.
Pues eso se producirá el miércoles. El único problema es que este año, hasta el martes, no nos vamos a enterar a quién va a liberar el rico. ¿Que va a liberar a alguien? Sí. ¿A quién? Pues no lo sabemos. ¿Que le va a quedar la túnica larga o corta? Es muy probable. Porque va a depender un poco de la medida del preso liberado y de la túnica que tenga preparada la hermandad. Pero eso también nos enteraremos el miércoles. Cuando salgamos a la calle, pasemos por la Plaza del Obispo y veamos la túnica corta, la túnica larga, dijimos, esto ha tenido la culpa el gobierno. En todo caso. Bueno, Ramón.
La crítica no tiene la atenuante de ese.
Efectivamente. Ramón, gracias por atendernos. Gracias. Suerte, y estaremos como todos los años en la Plaza del Obispo para contar ese acto de la hermandad del rico y del amor. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias.
Un abrazo,
a vosotros, por contar con nosotros el día de hoy, por la labor que hacéis, y bueno, que nos vemos en Semana Santa por las calles de la ciudad.
Con seguro.
Toda seguridad, no lo dudes. Gracias, Ramón.
Gracias.
Muy bien, un abrazo. Saludos.
Ahora te vamos a contar los traslados que hay ya desde hoy miércoles, porque hoy miércoles hay traslados.
Hoy es miércoles y traslados.
Hoy es miércoles y hay traslados. Bueno, hay algunos que me ha dejado sorprendido la lista. Hay algunos traslados que se producen en la mismísima Semana Santa, ¿eh? Bueno, eso es normal también, pero también hay traslados en esa fecha. Pero de todos esos traslados y procesiones del fin de semana, Coco, tú has querido destacar una, que es una salida procesional que hay este sábado por el barrio de San Andrés, ¿no?
En el barrio de San Andrés. Una cofradía que me sorprendió desde el primer momento que me acerqué a su casa hermandad, a su capilla, que ahora está ya en una iglesia, y desde luego la ilusión lajana y la tremenda hermandad que hay en esa cofradía, en pocas cofradías lo he visto yo.
Sí, ¿no? Esa cofradía tiene un nombre muy bonito, Luz y Mar. Qué bonito, ¿verdad? Está muy bien eso para un barrio como el de San Andrés, que está pegadito al mar y que goza de la luz, evidentemente, de la Costa del Sol. Y su hermano mayor es José Pérez. José, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Pepe.
A ver,
hola, Coco, buenas tardes.
Cuéntame, antes de que entremos en Entresijos, cuéntame lo del el nombre de la cofradía, Luz y Mar. ¿Esto no estaba registrado en ningún lado?
No. Eso buscamos una vocación que no estuviera en ningún sitio. Ajá. Pero lo del mar y la luz es porque nosotros teníamos muy claro que el barrio de San Andrés es un barrio de marineros, de gente que trabajaba en la mar, que nos han ayudado mucho a hacer nuestra red para nuestra Virgen. Entonces teníamos muy claro que la Virgen tenía que ser la Virgen del Mar. Porque nosotros pensábamos que teníamos que... digamos, englobar todas las vírgenes del Carmen de Gloria en una virgen marinera de pasión, y era la Virgen del Mar. Y a raíz de ahí surgió el nombre de Santísimo Cristo, Luz del Mundo, y María Santísima del Mar.
Y María, y además, este año es muy importante porque ellos estaban situados en una capilla callejera que estaba en los bajos de un local. La calle Alcalareño, puede ser, si no me olvido. Exactamente.
Correcto. Calle Alcalareño número 3.
Exacto. Calle Alcalareño, allí en la barriada de San Andrés. Y se fueron y se han ido y están ahora en la iglesia. La iglesia exacto.
Virgen del Camino.
Virgen del Camino. La iglesia de Virgen del Camino, tienen allí su altar. Y entonces, claro, porque una asociación de fieles para ser grupo parroquial tiene que estar en una parroquia, como su propio nombre indica, grupo parroquial. Correcto. La antesala de hermandad. Entonces, ya están en una parroquia.
Después de 25 años.
Después de 25 años. Parece que el año pasado pues se hicieron unas raíces muy profundas y entonces ha tenido que ser de esa forma como ha estado, como está yo le digo hermandad, porque de luego no hay hermandad allí. Pero para que veamos un poco el nivel de lo que es Lucimar en el barrio de San Andrés, ¿cuántos hermanos tenéis?
Al día de hoy somos 1.800.
¿Cómo?
1.800
hermanos en el barrio de San Andrés.
¿Y cuántos hermanos salen en la procesión?
Nosotros tenemos una procesión entre una cosa y otra de 1.000 personas.
¡Qué barbaridad!
Me parecía el nivel de que han marcado ellos dentro del barrio. Sí, dime.
Mira, por ejemplo, el trono de la Virgen lo llevan 194 personas. Y el trono del Señor lo llevan 162.
¿No está mal?
Somos unos 320 nazarenos, aparte cargo, insignia, mayordomía, todo. Una barbaridad.
Lleváis, me imagino, acompañamiento musical también, ¿no?
Sí, tenemos la suerte de que cuando se bendijo a la Virgen del Mar en el año 2006, conocimos una gran persona, que era Juan Díaz, que era el hermano mayor de los Morados de Almojía. Y desde 2006 nos acompañan a nosotros detrás de la Virgen del Mar. Llevamos ahora mismo 19 años con la misma banda en el trono de la Virgen. Y luego en la banda del Señor, en su bendición estuvo cautivo está con nosotros, creo que han sido 8 años, pero claro, cautivo tiene un problema, que como tiene la misa de alba el mismo sábado por la mañana, pues la verdad que le causaba problemas. Entonces este año pues nos acompaña otra banda de Jaén. Viene detrás del pecho. Uh-huh. No te digo el nombre porque no me acuerdo ahora mismo.
Nada. El que quiera saber,
Monte Calvario de Baza.
Vale. No, te iba a decir que el que quiera saber el nombre, que vaya el sábado a la procesión y se
y lo vea.
Sí. Oye, para terminar, sí. Pepe, el sábado, ¿a qué hora tenemos que estar por San Andrés para ver?
Es que hoy tienen el traslado.
Perdona,
claro, porque ellos desde la iglesia, que está muy cerquita,
no falta de nada.
La iglesia hasta su casa hermandad, pedazo de casa hermandad, donde tiene una casa hermandad y una hermandad integral, o sea, pastorales en Navidad, grupos carnavalescos después en Carnaval, su cofradía, grupos trabajando, cosiendo, haciendo, tal. Y hoy tenéis el traslado, ¿no, Pepe?
Esta tarde tenemos el traslado. Yo, con respecto a mi casa hermandad, a mí me gusta llamarle la casa del corazón, porque es el corazón que nos da vida a todos durante 365 días. Porque, como estáis hablando, nosotros repartimos alrededor de 1000 y pico túnicas, las cuales el 95% están hechos por nosotros, por nuestras hermanas. Nuestro palio está pintado por nuestros hermanos. Y todo lo que se hace en la casa hermandad, ya sea lavado de túnica, planchado, numeración, todo lo hacemos los hermanos de la cofradía. Todo. En nuestra casa, gracias a Dios.
No falta de nada.
No falta de nada, pero es una labor de 365 días.
¿Sí?
Entonces, el corazón de la casa es lo que nos hace que todos convivamos alrededor de un objetivo en común, que es la cofradía de Luz y Mar.
Pepe, salida del sábado, ¿a qué hora?
A las 4:30.
4:30 de la tarde.
A las 3:30 tenemos la misa de Nazareno en la parroquia, donde sale nuestro Nazareno, y luego pues nuestros tronos, como no caben en la parroquia, pues montamos un tinglao en nuestra casa hermandad y salimos desde un tinglao, desde la casa hermandad. Y la comitiva desde la procesión sale desde la parroquia y luego ya los tronos se incorporan al cortejo.
Qué bueno. Pues ya sabéis, a las 4:30 de la tarde en San Andrés, 1.800 hermanos tiene esta cofradía de barrio, que es la cofradía de la Luz y del Mar, nada más y nada menos. Aunque ya sabéis, la parroquia es la parroquia del corazón. Gracias, Pepe.
Un abrazo, Pepe.
Muchas gracias. Un abrazo, Coco. Gracias. Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Más de 9 horas diarias de retransmisión. 9 puntos inalámbricos en la calle. Las salidas, los encierros, los momentos más importantes de nuestras cofradías. A las 4:00 p.m, Adolfo Arjona se pone al frente del equipo
para contarte las primeras horas de las procesiones en la calle.
Y a partir de las 10, Francisco Javier Jurado Coco,
con las voces y el sonido de la noche cofrade.
COPE más Málaga. Una Semana Santa como nunca.
Con la colaboración de Centro Auditivo José Luis Domínguez, DS Store Málaga, M Cocinas y Armarios, Guillermo Ramos Óptico, Erpichi Dicae y GT Autos.
Descubre más compra. Tu compra completa en un solo lugar. Arroz redondo extra, 1 kilo la cazuela, 1,25 la unidad. Todo lo que necesitas sin gastar de más. En el Polígono El Viso.
Más compra, precios, no palabras.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
5:39, más allá de esta procesión del barrio de San Andrés del próximo sábado, hay un montón de traslados y de procesiones este fin de semana, como te decía, una de ellas, la primera ya de estos días, hoy miércoles de Pasión, hay traslado de la Cofradía de la Salud a partir de las 8:30 de la tarde y también hoy miércoles a partir de las 9:45 en la petición de la Venia María Auxiliadora de Salesianos, así que hoy ya tenemos lío. A partir de mañana jueves, ¿qué tenemos en las calles, Coco?
¿Quiere traslado o procesiones de barrio? Vamos a empezar, ya te he dicho traslado.
Vamos con los
traslados. Vamos con los traslados. Sí, pues mira, mañana jueves 10 de abril. Descendimiento a partir de las 8 de la tarde. El Rico a partir de las 9 de la noche. Pasión, que es traslado claustral, a partir de las 10. Rocío a partir de las 8:30. Y El Amor a partir de las 9:15. Uh-huh. O sea, tenemos una gama de horarios perfectamente que podemos ir primero al descendimiento, después subir para el Rocío, subir un poquito para el Rico, llegarnos al Rocío. Pasión es claustral, lo dejamos. Para ver si tenemos un hueco y después nos vamos al Amor.
Vale.
¿Qué te parece?
Esos son traslados.
¿Dónde te recojo?
Para mañana jueves.
Sí. Vale, para mañana jueves.
Luego te lo cuento a micrófono.
El viernes.
El viernes.
Monte Calvario a las 7 de la tarde, Viñeros a partir de las 8:30, Expiración a partir de las 9:15, Soledad de San Pablo a partir de las 10 de la noche con ese espléndido, extraordinario Vía Crucis que hacen todos los años. Dolores del Puente Claustral, solamente entronización de sus sagrados titulares a partir de las 8. Santa Cruz, que también es claustral, y Dolores de San Juan, que también es claustral. Uh-huh. Y una particularidad, Mena presenta a partir de las 10:30 de la noche está el traslado de María Santísima de la Soledad a su trono.
Eso es el viernes. El sábado todo comienza con la misa de Alba del Cautivo, supongo.
7 de la mañana y traslado a partir de las 8 del cautivo con visita al hospital y después la vuelta a su casa hermandad. El sepulcro a las 12:30, dulce nombre a las 12 de la mañana, misericordia a las 6 de la tarde, sentencia a las 9 y zamarrilla a las 6:30.
Uh-huh. Todo esto son traslados.
Traslados.
¿Y de procesiones cómo andamos?
De procesiones hemos empezado ya. Ya vamos tarde.
¿Ya hay una?
Sí, porque si tú quieres ir a ver la primera procesión que tiene de miércoles 9 de abril, pues te tienes que ir al grupo cofrade Safaícet del Palo, donde está precisamente Cristo del Mar, que es obra de José Caparrós. Y además, muy reciente, del año 2015. Salía a las 5 de la tarde y un recorrido por las calles de la Feligresía y las calles del Palo, con la banda de música del Rincón de la Victoria.
Uh-huh. ¿Alguna más? ¿Alguna procesión más?
Hoy, ya el viernes, teníamos a Medinaceli, que es Martirico y La Roca, la zona de Martirico y también la zona de La Roca, que sale a las 5:30 de la tarde, Jesús de Medinaceli y María Santísima de la Candelaria. También el viernes, día 11 de abril, el viernes de Dolores, Encarnación de dos hermanas, sale a partir de las 6 de la tarde. El viernes de Dolores también, Dolores del Puerto. Hombre. Una celebración muy especial que están llevando a cabo y que salen a partir de las 8:30 de la tarde. Y precisamente hoy tenían el traslado de muy cortito, porque es la calle Salvador Rueda, donde está la iglesia de los Dolores, y el tinglao lo montan muy, muy, muy junto a ellos. Después, el viernes también, Dolores de Churriana, que sale a partir de las 9 de la noche. Buen Camino, que es del Colegio de la Marra. Ah, me encanta, amigo. Me encanta el Buen Camino, la imagen de Nuestra Purísima Madre del Buen Camino, una imagen de José María Ruiz Monte, de hace recientemente, del año 2007, le tengo mucho cariño, 2017. Le tengo mucho cariño por el año, porque representó mucho y que estuvimos, sale a las 10 de la mañana. Y además, el sábado de Pasión por la mañana, antes era el viernes de Dolores, ahora el sábado de Pasión por la mañana se reúnen allí en el entorno de Gamarra, pues antiguos alumnos, van con dos, la agrupación musical de Nuestra Señora de la Consolación de Villanueva de Algaida, la banda de música del maestro Eloy García, del Archocofreo de la Aspiración, hacen un recorrido, pero y salen antes no salían del colegio y ya salen del colegio para dar por alrededores de allí del Colegio de Gamarra, pues salen Lucimar, que es lo que hemos hablado para el sábado, el Cristo de la Luz del Mundo y María Santísima del Mar, y después también Desamparados de los Corazones, el sábado de Pasión, a partir de las 6 de la tarde, y el Cristo de la Clemencia, el antiguo mutilado. Hay que decirlo siempre, porque si no, el Cristo de la Clemencia todavía no lo tenemos muy aceptado en nuestra nómina, muy asimilado a nuestra nómina, que sale a partir de las 6 de la tarde y es espectacular verlo en las calles del centro.
Bueno, pues fíjate todo lo que tenemos, el menú cofrade que tenemos desde hoy ya hasta el domingo. Y como te decía, algunos traslados se producen en mitad de la Semana Santa, pero de eso ya te hablaremos cuando llegue el momento, que es cuando empiece la programación de Semana Santa de esta casa. Por cierto, hay mucha gente que está pendiente del tiempo. Ahora en un instante vamos a consultar con alguien que tú conoces bien y que nos puede decir algo sobre el tiempo. Pero antes déjame que te quiero hablar de un concierto. Un concierto muy especial que se va a producir este Viernes de Dolores en la Catedral de Málaga. Es un requiem, pero no es el requiem de Mozart de toda la vida y de siempre. Es el requiem de un compositor que se llama Cherubini, que va a sonar por primera vez en la Catedral de Málaga. Lo va a interpretar la joven Orquesta Provincial de Málaga y la va a dirigir esa orquesta el maestro Juan Paulo Gómez. Juan Paulo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Porque es la primera vez que va a sonar este requiem en la catedral, porque no se había interpretado antes, porque es la primera vez que se interpreta en la catedral, o porque nunca ha sonado en Málaga.
No, pues por todas esas tres cuestiones, básicamente, porque la verdad es que es una obra que dejó de interpretarse ya a lo largo del todo el siglo XIX prácticamente, porque fue una obra muy famosa en su momento, se estrenó en 1816. Y bueno, fíjate que si fue famosa, que se hizo hasta en el funeral de Beethoven entonces, ¿no? Pero luego con el tiempo pues dejó de sonar un poco, se consideraba también a lo mejor una obra, pues bueno, que no iba con los lenguajes más modernos de la música funeral o religiosa que se hizo posteriormente. Y bueno, pues se dejó un poco de interpretar. Y en concreto en Málaga, pues no se ha hecho nunca, ¿no? Uh-huh, entonces, bueno. Pues bueno, dentro de esa iniciativa, pues bueno, va a ser la primera, ¿no?
Estamos hablando de la interpretación musical de la joven Orquesta Provincial de Málaga, pero es que también va a estar la Coral Santa María de la Victoria y la Coral Alminares de Nerja en esa interpretación del viernes, ¿no?
Así es, esto también forma parte un poco del aniversario que estas dos corales están realizando. La Coral Santa María de la Victoria, su 55 aniversario, y la de Alminares de Nerja, pues su 40. Entonces, digamos que también entran dentro de esas actividades que estas llevan haciendo durante todo el tiempo, que iniciamos conjuntamente también en noviembre con el Carmina Burana, de que se hizo de calor, que se hizo en el Conservatorio Superior de Música, y ahora digamos que va a culminar un poco con esta obra en la catedral, porque ya lo hicimos el domingo pasado en Nerja también. Y bueno, también entra dentro de los actos que estas dos corales están organizando, ¿no?, durante todo este año.
Y cuidado que tú estás diciendo, ufe, la Catedral de Málaga, ahí no va a haber quien entre, tiene que costar carísimo entrar a un concierto como este. No, señor, o sea, el concierto es de entrada libre, total y absolutamente, ¿no?
Claro, porque digamos que el concierto también está financiado por la Diputación de Málaga, ¿no? Con los acuerdos que tenemos todas estas agrupaciones musicales que tenemos con la Diputación a lo largo del año. Y entonces, bueno, uno de los requisitos fundamentales de Diputación es que los conciertos son gratuitos, ¿no? Entonces, eso sí, el problema que tiene es el aforo, ¿no? Yeah. Llevamos varios años haciéndolo y que se quedan un montón de gente fuera en la calle, porque cuando el aforo, más o menos, que son unas 1.400 de lo que permiten allí en la catedral, se cubre, ya no dejan entrar a nadie más, ¿no?
Bueno, está claro, y un aforo de 1.400 personas, ya tenéis más aforo que el Cervantes, que no llega a 1.100.
No, sí, lo que pasa es que aquello sigue siendo grande, aunque claro, haya 1.400, ¿no? Pero claro, por cuestiones de ese tipo, pues se recomienda un poco que la gente esté con tiempo suficiente, ¿no? Para que no se pueda quedar fuera, ¿no?
Ajá. Oye, para terminar, ¿cómo se organiza todo? Porque, claro, colocar dentro de la catedral, aparte de las 1.400 personas que vayan a verlo, pero ¿dónde se coloca la orquesta provincial, la coral, tanto la una como la otra? ¿Dónde se pone la catedral? ¿En qué parte?
Bueno, lo solemos hacer siempre en la escalinata del altar, ¿no? Ajá. En todo ese recinto que hay cercano entre el altar y lo que es el coro, ¿no? Esa zona central que hay ahí. Ahí se ubica la orquesta y en toda la escalinata, pues las dos corales, que tenemos que tener en cuenta que las corales, pues si cada una tiene unos 50 y tantos, 60 miembros, y la orquesta van a ser unos 50 y tantos, pues fíjate, allí estamos más de 160 personas. Entonces, bueno, digamos, esa zona central es la que se utiliza para el concierto.
Pues fíjate el espectáculo, 160 entre músicos y cantantes, más las 1.400 personas que vayan a verlo, más la sonoridad de la Catedral de Málaga, que no te quiero decir cómo es para un concierto como este, y además una obra de Cherubini como es este Requiem, que va a sonar por primera vez en la Catedral. Así que todos los ingredientes para este Viernes de Dolores, dar el pistoletazo musical a la Semana Santa de Málaga. A partir de ahí disfrutamos de los tronos en la calle, pero musicalmente lo de este viernes, 7:30 p.m, entrada libre hasta completar aforo. Hay que ir prontito para coger sitio. Juan Paulo, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena y suerte muy para bien. El concierto. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y en la recta final vamos a algo que es lo que más preocupa en la Semana Santa a todo el mundo, el tema del tiempo. ¿Quién es José Luis Escudero, Coco?
José Luis Escudero primero es un buen amigo, vale. Eso por delante. Un buen amigo, y José Luis Escudero es una persona entendida en meteorología, un asesor meteorológico para muchos medios de comunicación y sobre todo también es un fanático de la meteorología. Él no hace predicciones, hace previsiones, y entonces es un hombre que desde hace muchos años nos está acompañando, sobre todo cuando llegan estas fechas y otras así de alguna extraordinaria o algo, pues que siempre lo consultamos, y tiene ese blog, un espléndido blog que he consultado internacionalmente, que se llama Tormentas y Rayos.
Un blog que se llama Tormentas y Rayos. José Luis Escudero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien.
Muchas gracias, Coco.
En el mes de julio y agosto, cuando aquí no llueve, ¿tu blog se sigue llamando Tormenta y Rayos?
Sí. Se llama Tormenta y Rayos, sí.
Aunque llueve, eso... aunque no llueva, aunque haga sol, terral, en el mes de agosto tengamos 40 grados a la sombra, ¿no?
Efectivamente, se llama Tormentas y Rayos.
Bueno, estamos hablando, por lo menos Coco me decía eso, que eres un aficionado a la meteorología, es decir,
sí.
Que lo tuyo no, tú no eres un profesional de la meteorología,
no.
Pero sí eres alguien que te gusta eso de la meteorología, y los datos que sí. Tú habitualmente sacas, ¿de dónde salen?
Bueno, sí, yo soy, no soy meteorólogo, soy divulgador de meteorología. He dado conferencias en varios sitios, incluso aquí en la Universidad de Málaga, hablando del Terral. Entonces, yo soy divulgador de meteorología. Uh-huh. Y desde chiquitito, pues claro, me ha gustado mucho la meteorología. Entonces, claro, casi todo lo voy explicando en el blog. Y muchos me conocen aquí en Málaga como Terral, precisamente como Terral. Y por mi blog Tormenta y Rayos.
Terral y Tormenta y Rayos.
Sí, sí.
Lo que tú haces, evidentemente, no es oficial, pero sí se puede decir que es oficioso.
Sí, así es, claro. Es una materia que me gusta mucho, mucho desde chiquitillo, desde que tenía 5 o 6 años. Y, claro, entiendo mucho de lo que es de la meteorología de Málaga y su provincia.
De Málaga y su provincia, que hay claro. Una cosa también, claro, que tenemos que decir, bueno, claro, el tiempo, y cuando nos hablamos José Luis Escudero, como conoce Málaga, como conoce la batimetría de lo que son nuestras playas, como conoce los aires, como conoce los cambios que tiene localmente, pues para mí es de mucha confianza, uh-huh. Es una confianza absoluta, uh-huh. Y además que él, no sé, en ese aspecto también tiene su esquinita cofrade, tiene su pellizco cofrade y uh-huh. También le interesa investigar. Pero vamos a ir al meollo de la cuestión.
A ver.
¿Qué va a pasar a partir del Domingo de Ramos?
Bueno, vamos a ir por partes, Joco. Mira, primeramente hay que explicar que nos va a afectar una borrasca fría aislada, que es como una dana. La diferencia es que una borrasca fría aislada tiene reflejo en todos los niveles, ¿no? Que ahora mismo está afectando a Canarias.
Y no vea la caída, eso te iba yo a preguntar, porque no vea la caída, entonces 70 kilómetros por hora, no sé cuánto.
Eso es.
¿Y eso va a venir para acá, José Luis?
Sí, claro, lo que es la borrasca fría aislada a partir de mañana sube de latitud. ¿Qué quiere decir eso? Que el jueves ya por la noche y el viernes se sitúa cerca del Cabo de San Vicente. Aquí, de momento, lo que nos va a atraer mucho, tanto el jueves como el viernes, siempre hablando de Málaga y su provincia, son fenómenos costeros, que hay aviso amarillo, y sobre todo rachas muy fuertes de viento en la comarca de Ronda, ¿sí? Y también el polvo en suspensión, la calima. Pero aquí quiero dar un dato porque la gente está asustada, que no va a pasar igual que en marzo de 2022. Que sí, que vamos a tener calima, si os dais cuenta hoy hay un poquito, mañana tendremos más y el viernes. pero que no va a ser nada comparado con lo que pasó en marzo de 2022. Y ahora, para ver lo de las precipitaciones y la probabilidad de precipitaciones, daros cuenta que el domingo pasado ya daban precipitaciones para mañana, jueves y el viernes. Pues ahora, de momento, eso ha bajado mucho. Es decir, que jueves de pasión y viernes de dolores, lo que es Málaga capital, ha bajado mucho la probabilidad de precipitación. ¿Cuándo hay más probabilidad? Pues ya sería el sábado de madrugada y primera hora de la mañana. Pero todo esto hay que verlo poquito a poco. Porque, claro, las danas tienen eso. Lo mismo a lo mejor cae, como pasó hace 2 meses, 140 litros en Torremolino, y aquí en Málaga, que estamos a 5 kilómetros en línea recta, cayó 1 litro. Y todo eso hay que irlo viendo poquito a poco. Entonces, pero la probabilidad mayor el sábado por la mañana. Ahora ya, si nos vamos al domingo de Ramos, pues también hay que verlo, sobre todo el sábado, es lo que pasa. Porque la borrasca fría aislada se reintegra en la circulación general. La circulación general es la que va de oeste a este, porque la borrasca aislada va a su bola. Entonces sube de latitud y en ese momento se reintegra en una vaguada. Y hay que estar pendiente de esa vaguada. Si baja un poquito la vaguada, ya podría afectarnos una otra borrasca o no. Pero madre eso...
O sea, que si no nos viene por un lado, nos viene por otro, José Luis.
No, pero hay que ser optimista, porque en los últimos modelos, cambio de modelo, incluso la AME ya está dando una predicción, baja ya mucho la probabilidad para el domingo y el lunes.
Pero bueno. Sí. Buenas noticias, entonces.
Buenas noticias, sí, nos quedamos con eso.
Baja la probabilidad, pero hay que estar pendiente siempre de lo que pueda pasar, porque siempre algún chubasco se puede escapar. Siempre, pues nada, está pendiente, que todos tenemos la aplicación esta de radar, de lluvia, pero está bajando, de momento está bajando la probabilidad de precipitaciones para el domingo y el lunes.
Pues con eso,
para el martes.
Con eso nos quedamos y ojalá las previsiones que hace sean ciertas y baje la probabilidad. José Luis, gracias por echar un ratito con nosotros.
Un abrazo.
Gracias.
Venga, hasta luego. Muchas gracias. A vosotros.
Escucha esto.
Un molerazo.
Esto sonó el sábado, lo pudiste escuchar a través de la retransmisión del pregón de Semana Santa de Pepe Ferrari, porque fue la tercera de las tres piezas que precedían al pregón de esa noche. Una pieza muy especial, ¿verdad, Coco?
Muy especial, una pieza de José Antonio Molero, por eso digo yo que un molerazo, porque no tiene acostumbrado a marchones como el que está sonando. Y tiene su historia, tiene una historia.
A ver, tiene minuto y medio tienes para contar.
Lo vamos a escuchar en las retransmisiones de Semana Santa de COPE más Málaga, porque tenemos un apartado, ¿verdad, Enrique? Tenemos un apartado que dice Marchas con Historia. ¿Cómo se le ocurrió al pregonero pedirle a Molero una... Oye, ¿me vas a hacer una marcha que la había estrenado cuando el pregón...
¿Dedicada a quién? Porque...
A la Soledad.
A la Soledad.
Porque se llama Soledad del Cister.
Exactamente, Soledad del Cister. Y eso nos vamos a enterar en el programa...
Marchas con Historia. Van a ver una historia... Preciosas.
Ya.
Preciosas.
Bueno, pues habrá que escuchar.
Por la noche, a partir de las 10 de la noche, que contemos esta historia Ay, madre mía.
Bueno, eso a partir de las 10 de la noche, de lunes a viernes. Pero antes de eso, será, si el pistoletazo de salida de la Semana Santa lo da la Pollinica, el pistoletazo de salida a las retransmisiones de la Semana Santa en esta casa lo da Francisco Javier Jurado Coco y su equipo el domingo de Ramos a partir de las 12 del mediodía. Ahí comenzarán las retransmisiones de la Semana Santa. Y luego ya a partir de las 5 de la tarde estará Adolfo Arjona al frente de otro equipo para ya hacer la parte más de tarde-noche de la Semana Santa de ese domingo de Ramos. Pero en fin, todo eso a partir del domingo a las 12 del mediodía. ¿Nos vamos?
Nos
Adiós.
Vamos. ¡Qué cortito, por favor! Que ya
¿cortito falta, una hora? ¿Una hora te parece
pero
cortito?
Pero digo que se me ha hecho corto. Eso que así.
Porque, hemos tenido muchas cosas y muy atractivas. Muy atractivas.
Y la Semana Santa ya nos pone un poquito en guardia.
Exactamente.
Me ha tranquilizado a mí lo del tiempo.
¿Te ha tranquilizado el tiempo?
Relajado, yo me alegro. Sí, me ha tranquilizado.
Vámonos, que está Enrique de los Nervios, que llegan las noticias de las 6. ¡Hala, adiós! Mañana volvemos, 4:30. Hasta luego.